poder saludar a don Javier Cremades. Él es fundador del bufete Cremades Calvo Sotelo en Madrid. El tema, Electricaribe. Don Javier escribió un artículo en el diario El País que tituló Sobresalto en el Caribe. Califica la liquidación de Electricaribe como una nefasta noticia para los accionistas, los mercados y la credibilidad de Colombia como destino de la inversión. Don Javier, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted.
Muchas gracias. Buenos días a todos nuestros amigos colombianos.
Sí, su firma está también en Colombia, por supuesto en España, Argentina, México, Chile, Francia e Israel. Don Javier, ¿a usted le preocupan los accionistas, los mercados y la credibilidad de nuestro país? Pero no menciona a los usuarios, a los clientes que están desesperados sin servicio de luz.
Bueno, también los menciono, ¿no? Al final del artículo, cuando hablo de los consumidores colombianos, me refería a ellos, ¿no? Y claramente el suministro hay que garantizarlo, pero eso se garantiza a través de una empresa solvente, de una empresa capaz, y lo que ha pasado en Colombia realmente es un espectáculo internacional, ¿no? Que tiene que ser explicado, que tiene que ser entendido, porque es muy extraordinario, muy extremo, muy agresivo el expropiar una compañía privada por parte de un gobierno, ¿no? En este caso, intervenir primero y liquidar, pero en el fondo estamos hablando prácticamente de una expropiación encubierta, o eso es lo que pienso yo.
Una expropiación encubierta. El término expropiación... Sí, le preguntaba, señor Cremades, el término expropiación ha salido mucho en la prensa española y, sin embargo, desde Colombia se hace mucho hincapié en que esto es una liquidación. No se expropia para que se lo quede una nacionalización clásica del Estado, sino para que otra empresa sea la que suministre ese servicio que de momento se daba de manera defectuosa, por las razones que fuera, en el Caribe colombiano. Me gustaría saber, en este caso, señor Cremades, usted... ¿hubiera aceptado el caso? Es decir, ¿se hubiera perfilado como defensa de gas natural para llevar este caso ante los tribunales internacionales? O dicho de otra manera, ¿hay base jurídica para llevar la demanda ante el CIADI?
No tengo ninguna duda de que este es uno de los casos en los que tendrá que ser una tercera parte la que decida quién lleva la razón, ¿no? Pero es evidente que los intereses de inversión están para esto, y de hecho ya se anunció y va a comenzar ahora. Y yo pienso que sí que hay base, porque claramente aquí había unos activos, aquí había una situación regulatoria complicada. En mi opinión, se ha jugado con mucho populismo, utilizando a los consumidores como rehenes, y al final de lo que estamos hablando es de un país que interviene, una compañía privada. Eso, les repito, tiene que ser en situaciones muy, muy dramáticas, muy especiales, y no sabemos que no es una nacionalización, sabemos que el Estado no va a prestar ese servicio, pero lo que también sabemos es que se está echando a unos de ese negocio para dárselo a otros, y que al final la competencia, la seguridad jurídica, la concurrencia es fundamental para que los colombianos, y particularmente los de la costa del Caribe y del Pacífico, tengan una energía más segura, más accesible y más económica. Todo lo que se viene diciendo de que esta intervención ha sido necesaria para proteger el suministro, en el fondo es una pantalla para explicar otros intereses oscuros que iremos conociendo poco a poco, porque lo que no tengo duda es que esta compañía se le va a dar a otra empresa y otra compañía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pagar un justo precio a quien la tenía y desear suerte al nuevo para que siga prestando un servicio que es esencial.
Don Javier, usted ha hablado de expropiación. El presidente de Repsol también tuvo una opinión parecida a la suya sobre lo que está sucediendo con Electricaribe. ¿Este caso se le parece al de Argentina y Repsol?
Por supuesto, en mi opinión. Es distinto, pero al final estamos hablando de básicamente del vaciamiento de un contenido patrimonial. O dicho de otra manera, estamos hablando de todo un Leviatán, un Estado que, por cierto, tenía y tiene un prestigio internacional como un Estado defensor de la libertad, de la seguridad jurídica, que con un paso como este se erosiona y se viene atrás, porque hay que explicarlo. La intervención internacional va a ver con mucho detalle lo que va a pasar en este caso. Todo lo que se ha visto de ese procedimiento de primero de nombrar un superintendente, de intervenir y ahora de liquidar, vamos a mirarlo con lupa los inversores internacionales y todos aquellos que nos interesa la seguridad jurídica para ver realmente qué se hace ahí, cómo se desempeña el gobierno, que efectivamente tiene una papeleta fácil cuando juega en la opinión pública el discurso de la protección de los inversores, pero mucho más difícil cuando como es un gobierno liberal, tiene en definitiva que explicar que la competencia, la inversión internacional, también la nacional, es fundamental para que el bienestar en Colombia se aposente, se afirme como un elemento de corrección de la desigualdad.
Don Javier, lo está escuchando en este momento la señora ministra de Comercio Exterior, quien nos va a atender después de que terminemos de hablar con usted. La razón que para el colombiano de la calle hay sobre esta decisión del gobierno es que no es un secreto del pésimo servicio de electricidad en la costa caribe que ha prestado Electricaribe. Electricaribe, ¿qué dice? Que los usuarios no pagan, que hay una deuda gigantesca. ¿Qué dice el gobierno? Que Electricaribe no ha querido invertir 400 millones de euros en actualizar sus redes, y esto se vuelve pues en una explicación sin fin de la culpa de uno con la culpa de otro. Pero usted ha dicho algo en esta entrevista que quisiera que aclarara. Aquí hay intereses oscuros. También hemos escuchado eso en Colombia, que estamos en año electoral, que los políticos de la costa están aprovechando este escándalo para recoger simpatías y votos con los usuarios, pero como al final hay una realidad, y es que el servicio es un desastre, pues termina teniendo la razón la gente cuando aplaude, porque piensa que le van a mejorar el servicio. ¿Cuáles son los intereses oscuros a los que usted se refiere?
Bueno, usted lo ha explicado muy bien, ¿no? Aquí hay un debate sobre si la compañía tiene que haber invertido más, o el gobierno tiene que haber establecido un régimen tarifario y de regulación más adecuado para sostener el negocio. Pero la realidad es que si esto que se ha hecho no responde a lo que el gobierno está diciendo, lo van a pagar todos los colombianos, porque la indemnización que puede ocasionarse a favor de la compañía expropiada o de los accionistas de la compañía expropiada y pagada por el erario público colombiano puede resultar en un auténtico coste elevado para todos los usuarios. Es decir, el desempeño de la señora ministra, de su gabinete y del presidente es fundamental, porque lo que a corto plazo se dice defender el interés del consumidor puede acabar siendo un coste, un pago importante para el consumidor y para, sobre todo, para el ciudadano que paga impuestos en Colombia. Los intereses oscuros, como son oscuros, yo no los conozco, pero lo que sí estoy seguro es que aquí va a haber una tercera parte beneficiada, que se va a ver probablemente por un precio insignificante, con un negocio espectacular. ¿Y quién es el responsable de prestar ese servicio? Al final es una compañía privada, pero finalmente es el Estado que tiene que ocuparse de que los ciudadanos en esa parte del mundo y de Colombia tengan acceso a un bien básico como es la electricidad.
Señor Cremades, ¿cree usted que los inversores del mundo están mirando con lupa este caso? ¿Y cuál es la sensación que tiene usted a través de las agencias internacionales sobre la seguridad jurídica de Colombia?
La seguridad jurídica de Colombia era apreciada como una de las joyas que el pueblo colombiano había ido atesorando a lo largo de las últimas generaciones de políticos y de distintos gobiernos. Colombia ha sido un país muy abierto a la inversión internacional, ha recibido mucha inversión y ha sido parte del éxito colectivo del país. Pero este episodio, junto con otros, entre América Móvil y algunos otros arbitrajes que tiene Colombia, le hace ahora mismo tener que explicarlo. Glencore, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica, Anglo Gold, Ashanti, todas estas compañías se han visto obligadas a acudir ante cortes internacionales de arbitraje en busca de protección a la inversión. Eso no es bueno para Colombia y eso tiene que ser explicado.
Señor Cremades, en su artículo en El País esta semana usted señalaba varios factores negativos que quizá podrían ser un poco los síntomas de por dónde puede ir la curación a nivel estructural en Colombia. Hablaba de la ausencia de reformas para fortalecer el marco de regulación y supervisión, de la fragilidad de la coordinación entre los diferentes reguladores en sectores y, por último, y decía, y sobre todo, la exposición del sistema a las presiones electorales. A un año de las elecciones en Colombia, usted hablaba de los intereses oscuros, hablaba de la posibilidad de que políticos en la costa pues estén interesados. ¿Cree usted que este asunto va a quedar solucionado de aquí a un año antes de las elecciones?
Yo creo que no. Tengo una opinión ahora mismo no positiva, no optimista. Creo que esos intereses oscuros, yo no conozco suficiente la política interna colombiana, pero sí sé que el presidente tiene apoyos en el Congreso y diputados y senadores, que algunos son de esa costa, y estoy seguro de que algunos de ellos estarán patrocinando a algunos empresarios o algún empresario que querrá sustituir a la compañía Electrocaribe o quedarse con la operación de la compañía Electrocaribe donde estaba. Eso se verá. Dentro de poco aparecerá la realidad de cuál ha sido la finalidad de esta operación. Pero mientras tanto también tengo la sensación y la opinión de que el presidente Santos, que ha estado muy involucrado y muy concentrado en la gran operación de paz del país, en la cual no quiero entrar porque no tengo elementos de juicio, pero sí sé que ha descuidado, y de eso estoy seguro porque lo hemos analizado con cierto detalle en ese análisis que hemos hecho, todas las reformas estructurales que un país necesita hacer continuamente para estar en primera línea de modernización, en primera línea de vanguardia. Ahora mismo la regulación, las formas de control de regulación en Colombia están obsoletas y son opacas.
Don Javier, ¿está diciendo usted que el presidente, por cuenta de haberse dedicado a sacar adelante el proceso de paz con las FARC, abandonó los temas a los que usted hace referencia? ¿Con qué propósito?
Bueno, yo supongo que no tenía un propósito determinado. Lo que sí sé es que no se ha ocupado realmente, igual que Argentina ha hecho en pocos meses un trabajo enorme de ponerse en cuanto a estructuras de regulación en la vanguardia, y en países como en México, en Perú, están realmente en el frente, pues yo creo que Colombia se ha quedado un poco atrás. Y se empieza a aparecer este año, en el año 2016, Colombia ha tenido más casos de apertura de arbitrajes internacionales de inversión que la propia Venezuela. Yo creo que eso no es bueno para Colombia. Colombia es un país grande, importante, serio, con unas élites que son realmente una maravilla, y que no se debe permitir tener una estructura de regulación como la que tiene, donde al final el poder político tiene una influencia demasiado amplia y no deja lugar a organismos independientes, agencias independientes, que eviten que pase cosas como la que acaba de pasar.
En su artículo publicado en el diario El País, al que pertenece esta casa radial, el Grupo Prisa, usted dice y hace referencias a las reformas advertidas por la OCDE. Como usted sabe, Colombia está en fila, está en exámenes para ingresar a la OCDE, y es uno de los propósitos del presidente Santos poder ingresar a ese exclusivo club. ¿Usted cree que este episodio con gas natural le puede presentar problemas al deseo de Colombia de entrar a la OCDE oficialmente?
Yo pienso que los países, igual que las personas, las empresas, los grupos, tienen una reputación. Y esa reputación no se hereda o no se mantiene sola, sino que hay que ganársela con actos, hay que ganársela con conductas, con actitudes. Y esto, que es un accidente grave, el expropiar una compañía que representa el 25% de la generación de electricidad de todo un país como Colombia, que digamos es un país sistémico, un país importante en esa zona del mundo, pues es un accidente muy serio que va a ser analizado con lupa. Yo creo que eso no va a ayudar a Colombia en absoluto a ser una candidata firme, creíble y sólida en su proceso de integración en la OCDE. Por cierto, todo esto que yo estoy diciendo en el fondo no es sino una defensa de la propia Colombia. Todos queremos una Colombia mejor y más eficiente.
Señor Cremades, ¿cree usted que Colombia, más allá de la OCDE mirando a Europa, puede también integrarse, ahora mismo está en condiciones de integrarse, en el acuerdo transpacífico que se genere después de la caída del TTP?
Yo espero que sí, deseo que sí, pero de nuevo, tiene que poner un punto de atención en todo esto que está pasando con la inversión internacional. Yo no quiero hablar solamente del caso de Electrocaribe, pero ha sido el último episodio, pero realmente algo está pasando, ¿no? Y yo creo que ahí hay quizá élites políticas, no sé si minoritarias o no, pero que están generando un clima que no es positivo. No tengo capacidad de ponerle nombre y apellidos, pero sí sé que es muy distinta la realidad de la Colombia de hoy de la Colombia hace 10 años. Hace 10 años Colombia podía presumir, y así lo hacía, de ser un país con un regulador que lo sigue teniendo, realmente muy competente, muy técnico, pero hoy en día no tan independiente. Yo creo que eso es un paso atrás.
Doctor Cremades, una de las razones por las cuales el gobierno colombiano asegura que se tomó esta decisión de liquidación es porque aquí en Colombia se cobra un encargo precisamente pues para sostener el sistema eléctrico. Este cargo por confiabilidad, que así se llama, lo recogió Electricaribe y finalmente pues lo dispuso para otras cosas y no para lo que realmente se debía. Ustedes, Gas Natural Fenosa en España, antes de ser esta liquidación y antes de ser intervenida, eran los promotores y los administradores de todo este, digamos, manejo de electricidad. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo van a explicar que este cargo de confiabilidad de la compañía no se llevó donde debería irse?
Bueno, primero, yo no soy gas natural, pero sí sé que esto es lo que se va a disputar ante una corte internacional, una corte de arbitraje, ¿no? Donde las partes podrán exponer sus argumentos. Pero por ahora, usted piense cuántas expropiaciones, intervenciones o nacionalizaciones ha habido en los países serios del mundo en los últimos años. ¿Cuántas ha habido en Inglaterra? ¿Cuántas ha habido en Francia? ¿Cuántas ha habido en España, en Estados Unidos, en Corea? Es una medida, repito, de extrema gravedad que tendrá que ser muy bien justificada. No excluyo que el gobierno pueda tener razón, pero el aspecto que tiene esta operación no es ese. Para mí, desde fuera, eso solo se puede justificar tras unas pruebas muy contundentes que en este caso no han aparecido. Hoy en día tiendo a pensar que este caso va a costar muy caro al contribuyente colombiano y que los políticos que han estado al cargo de esta operación, y al final yo pienso que el presidente del país es el último responsable de esto que ha pasado, tendrán que explicar a sus propios votantes, a sus propios contribuyentes, por qué dejaron, como probablemente va a pasar, que esta operación se hiciera con un coste tan alto para el bolsillo colombiano.
Una última curiosidad, don Javier. Usted representa una firma muy respetable, como es Cremades Calvo Sotelo, pero en esta conversación hemos escuchado argumentos jurídicos, pero también con un tinte político. ¿Reconoce usted que sus comentarios, además de ser técnicos jurídicos, tienen un punto de vista político?
Absolutamente, porque estamos hablando de una controversia entre un Estado que está dirigido y manejado por una... No hablo de política partidista, pero sí hablo que aquí hay una controversia entre una compañía internacional y un Estado, y por lo tanto los responsables de un lado son los gestores de la compañía, que por cierto tendrán que responder ante sus propios accionistas, y del otro lado el gobierno del país. Yo lo que estoy calificando en este momento es que o lo explica muy bien el gobierno del país por qué lo ha hecho, o políticamente tendrá también algún día que dar cuenta ante sus electores de lo que podría ser un gran daño. La compañía anunció ayer que iba a pedir 1.000 millones de dólares por esta expropiación. Bueno, pues esa no es una cantidad pequeña, ¿no?
Don Javier, gracias por su tiempo y su análisis. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.
Antes de saludar a la ministra, Rafael, me gustaría su opinión sobre nuestro invitado. Hablemos de Cremades Calvo Sotelo.
Bueno, es uno de los bufetes más importantes de España, uno de los más importantes de Europa y con presencia en buena parte del mundo. Para que se haga usted una idea, lo componen 100 abogados, pero además tiene un consejo académico de 35 catedráticos de las mejores universidades españolas. Y además tiene 55 miembros de un consejo asesor que son personalidades públicas y especialmente exembajadores de todo el mundo. Por ejemplo, el exembajador de Japón en España está dentro de ese consejo, y también grandes directores y exdirectores de firmas. Así pues, es un grupo muy, muy potente. Y Javier Cremades es uno de los abogados más reconocidos, es el fundador de ese gabinete, ha escrito más de 20 libros, es doctor por la Universidad de Ratisbona, lo que, si estuviera Camila, diría Ragensburg, y es un hombre de profundas no solamente convicciones democráticas, sino jurídicas.
Señora ministra María Claudia Lacouture, muchísimas... ¿Comisiones políticas de qué tipo, Rafa?
No, es un demócrata. No sé a qué partido pertenece, pero siempre se ha manifestado como un hombre abierto, liberal, demócrata, y no le conozco ninguna adscripción política, porque además un gabinete de este calibre, no, aunque la tuviera, no la haría pública, claro, jamás.
Claro. Lo hemos consultado porque está en los análisis del periódico más importante de España, que es El País. Señora ministra María Claudia Lacouture, gracias por atendernos. Muy buenos días, y solamente le quitamos un tiempito para conocer su opinión de cómo se ve el pleito desde el otro lado del océano. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues usted sabe que este pleito, estamos en el proceso, estamos en la controversia. Parte del ejercicio y lo que se viene en este momento es, primero, que exista la demanda y posteriormente tendremos 90 días para establecer los procedimientos y comenzar todo el proceso.
Ministra, ¿quién va a ser nuestro Javier Cremades en este pleito?
En ese proceso estamos, Julio, y tenemos un grupo de abogados muy importante que estamos en el proceso final de selección.
Mire, ¿y cómo se ve desde el gobierno que este vocero que acaba de hablar por la W haya dedicado gran parte de su argumentación a señalar que el presidente de la República abandonó las reformas estructurales que necesita Colombia para concentrarse en el proceso de paz?
Pues Alberto, yo creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer es poner en contexto toda la información sobre el tema de la inversión extranjera directa, sus procedimientos y lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 6 años. Si ustedes miran, nosotros estamos hablando de más de 740 empresas que han invertido en Colombia en los últimos 6 años. Hemos desarrollado un sistema que le ha permitido a estas más de 740 empresas en generar desarrollo, inversión y también buscar la forma de que a través de ellas se pueda generar una internacionalización. Yo creo que es importante tampoco no perder de vista dentro de todo este proceso que esto es una compañía dentro de todo este universo que Colombia ha venido desarrollando. Y al mismo tiempo, cuando el señor mencionaba de otras controversias, pues también tenemos que ponerla dentro del contexto. Son 9 controversias las que tiene Colombia hoy en día, solamente 2 están en el proceso de realmente de controversia. Y adicionalmente, vuelvo e insisto, esto es un universo de más de 740 inversiones que Colombia ha recibido con un número importante de empleo que se ha generado, más de 200.000 empleos por la inversión extranjera, y otras acciones que han contribuido al desarrollo del país.
Ministra, sin embargo, el señor Cremades pues acá decía algo que pues también están de acuerdo muchos sectores en Colombia internamente, y es que con todos los pleitos internacionales que tenemos, pues definitivamente eso da a entender que Colombia no cumple con estándares para negociar internacionalmente, que Colombia no tiene la capacidad de cumplir los acuerdos que en su momento se dan. Son demasiados pleitos en además muchos sectores, en telecomunicaciones, en minas y energía, bueno, ahora en este también que es energía. ¿Cómo explicarle entonces a la OCDE o a los países internacionales para que no se vaya la inversión extranjera, que esta afirmación es mentira?
Solo es importante volver al contexto. Son 9 controversias de más de 740 inversiones que estamos recibiendo. Son 2 sectores, no son muchos sectores. Estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de minería. Y estamos hablando también, dentro de todo este proceso, que efectivamente Colombia ha dado la respuesta a más de 700 empresas que han invertido en el país en los últimos años. Entonces es importante mantenerlo dentro de un contexto de acciones que han mostrado a Colombia como un país que efectivamente cumple y ha generado una estabilidad. Recientemente, por ejemplo, Fitch, la calificadora de grado de inversión, nos da la más alta en su historia en materia de calidad de deuda pública y clima para la inversión. Eso también demuestra que Colombia está cumpliendo y está haciendo las cosas de la forma que se debe de hacer.
Ministra, ¿le preocupa la advertencia que no solamente hace el señor Cremade, sino hacen otros críticos de la conducta de Colombia, de que esto nos afecte el ingreso a la OCDE?
Pues Julio, nosotros hemos venido trabajando muy de la mano en el proceso de la OCDE. Ustedes saben que llevamos varios años dentro de este proceso y han sido sólidas las acciones y los contenidos que hemos presentado. Por supuesto, hay cosas que hay que mejorar y en ese proceso estamos trabajando fuertemente.
Ministra, sé que usted no me va a dar la chiva del nombre de quién va a manejar este pleito, porque tiene que ser un peso pesado, 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 por lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿necesariamente debe ser un abogado colombiano o podría ser un bufete español?
Puede ser un bufete internacional, Julio, no solamente colombiano, sino internacional. Y efectivamente Colombia se está preparando para tener una buena defensa.
Ministra, muchas gracias por su tiempo. Tengo una última inquietud. La W, eso tiene que ver con su cartera. Es otro tema, ministra. No sé si ya lo sepa. La W conoció de una carta de Avianca protestando al gobierno por el ingreso de Qatar Airways a Colombia, una de las 5 mejores aerolíneas del mundo. Y dicen que la competencia pues sería desigual, y advierten que el gobierno no estaría respetando un tema de equilibrio de rutas. Bueno, en fin, ¿usted sabe algo de ese tema?
Sí, señor, sí recibimos la comunicación por parte de Avianca. Es un tema que se maneja directamente por Aerocivil pero también es un tema que tenemos que mirar, como bien lo mencionaban ustedes anteriormente, cómo generamos competencias, pero sobre todo competencia leal. Y dentro de ese proceso pues estaremos analizando conjuntamente dentro de nuestros acuerdos internacionales cuál es la mejor forma de establecer esa ruta. Entonces tenemos que abrir el país al mundo.
Y a Qatar, ministra, pero Qatar no solamente fue invitada, se le dijo que eran bienvenidos, fuimos allá, vinieron acá. ¿Qatar ya tiene permiso o no tiene permiso para aterrizar en Colombia?
En ese momento está en el proceso con Aerocivil. Acuérdense que eso tiene unos acuerdos internacionales que se firman y se desarrollan, y entiendo que están en el proceso con Aerocivil para avanzar en ese sentido.
Nos vamos para el Vaticano en segundos. Esta es la W. Señora ministra, feliz mañana. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, Julio.
En este partido reforzaré el ataque de